generales, detalles o algún detalle de esta ley. Buen día, Lorena.
Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, nosotros presentamos en febrero un proyecto de ley que busca garantizar la inclusión laboral de personas tipo explotación, explotación sexual, explotación laboral, bueno, todos los delitos que tienen que ver con la trata de personas. Así que esta iniciativa, que es una iniciativa que además se ha llevado adelante en otras provincias como Catamarca, como Chaco, lo que hace es garantizar en el Estado provincial un cupo del 1% de la planta general de trabajadores, planta no solo permanente, sino también transitoria. Después, para el ámbito privado, la posibilidad de contar con un crédito fiscal, un beneficio impositivo para quienes empleen a personas que han sido víctimas de este tipo de explotación. Uh-huh. Y por otro lado, también el proyecto incorpora todo lo que tiene que ver con becas para poder, por un lado, terminar sus estudios. Muchas personas no han terminado la primaria o el secundario, y también la posibilidad de formación laboral, uh-huh, en oficios, en carreras. Así que,
¿tenemos algún dato de un universo posible de personas que se podrían beneficiar con esta ley?
Nosotros, la información que tenemos hoy, que es información pública del Ministerio Público Fiscal, es ellos lo que es, hoy se está mostrando es que hay 255 personas en los últimos años que han pasado por esta situación. Desconocemos cómo han logrado insertarse laboralmente, por eso nos parece que es importante acompañarlo, porque cuando una persona ha sido explotada o es explotada, la realidad es que todo lo que tiene que ver con la constitución de su identidad, con su autoestima, obviamente está vulnerable, es muy complejo, entonces nos parece que esto es una posibilidad, da la oportunidad de igualar derechos. Quien va a buscar un trabajo y ha sido víctima de explotación está en diferente situación. Entonces, de alguna manera, estamos igualando derechos, estamos dando oportunidades. Nosotros,
¿lo que organismos intervendrían en caso de que esta ley se aprobase?
Bueno, hoy, actualmente, en todo lo que tiene que ver con trata, intervienen varios ministerios, porque está aprobada la Ley Nacional de Lucha contra la Trata, que se aprobó en el año 2008, cuando Cristina era presidenta. En ese momento se crea una mesa interministerial donde participan varios ministerios. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de las Mujeres ahora, y hay mucha articulación porque existe una mesa interministerial producto de esta ley. A nivel provincial también existe un trabajo interinstitucional donde están las organizaciones, además, no solamente el Estado, trabajando en este tema. De todos modos, lo que a nosotros nos parece es que, si bien hay un trabajo que tiene que ver con atender la emergencia, ¿no? Cuando se rescata a una persona víctima de una situación de explotación, durante las primeras 72 horas se la resguarda, se la acoge, y también hay una ayuda y hay programas a nivel nacional y provincial que acompañan. Pero nos parece que es importante que pongamos a disposición como una herramienta concreta una ley, porque la ley lo que hace es poder garantizar, no queda el arbitrio de un ejecutivo si implementa o no implementa un programa. Cuando hay una ley hay que cumplirla. Así que nos parecía que era necesario que exista una ley que acompañe y que sea, digamos, una herramienta de resguardo de este derecho al trabajo y de reparación.
Bien. Lorena, aquí la Gypsy Lavini y Nico Rosinski te escuchan. Les paso con Lorena.
Bueno, muchas gracias. Buen día, Lorena, diputada. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. La cambio de tema, diputada. Ayer estuvimos hablando con Angélica Lagunas, ella es referente del Gremio de los Trabajadores de la Educación aquí en Neuquén. Daba cuenta de la cantidad de establecimientos educativos que están con problemas de infraestructura, que aún no arrancaron las clases. Son alrededor de, o dijo, entre 10.000 y 15.000 chicos en toda la provincia. Tenemos entendido que se ha trabajado en un proyecto, en un programa para relevar y trabajar con el tema de infraestructura en las escuelas desde la legislatura provincial. ¿Se ha hecho este seguimiento de cómo van los establecimientos educativos y los trabajos que se realizan allí?
Sí, nosotros hemos presentado una propuesta el año pasado en el tratamiento de la ley de presupuesto. Incorporamos el artículo 44
que obliga al gobierno provincial a elevar un informe detallado de lo que hay que arreglar en las escuelas, de lo que hay que ampliar, lo que hace falta en forma preventiva y además planificar hacer en cada una de las instituciones educativas de la provincia. Este informe debe elevarlo en forma trimestral. Estamos en marzo, aún no hemos recibido, y fue por eso que presentamos la semana pasada un proyecto para solicitar al Ejecutivo esta información, y en el día de ayer, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se aprobó el pedido de informe directo a Giancafilo para que nos diga cuál es la situación real. Uh-huh. A nosotros nos preocupa, y mucho, porque la educación en esta provincia está detonada. Esto lo digo porque hay datos no solamente de la realidad de los padres y de las comunidades educativas, sino que hay datos concretos y objetivos. Uno de ellos es la ejecución presupuestaria en infraestructura escolar durante el año 2021, que fue solo del 60%. O sea, bien, la provincia de Neuquén no ejecutó el total de la plata que tenía para usar. Esto es lo grave. Hay un 40% que no sabemos dónde quedó.
Lorena, entonces, te saluda Marcos, sí, Muñoz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcos? Buen día.
En relación a esto último de lo que estás hablando, que faltaría un 40% del presupuesto que no se ejecutó y tampoco se conoce el destino. En esa situación, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legislativo para transparentar y requerir los fondos y que sean vertidos a donde originalmente se pensó que es para educación?
Nosotros lo que estamos haciendo concretamente es solicitar este pedido de informe. Ahora ellos están ejecutando el presupuesto 2023, que es mayor al del año, perdón, 2022, que es mayor al del año 2021. Entonces, lo que nosotros estamos logrando de alguna manera es, en forma bimestral, contar con información para poder hacer un seguimiento y que se ejecute a fin de año la plata que aprobó en el presupuesto que se iba a destinar. Habían montos específicos para todo lo que tiene que ver con instalaciones de gas, por ejemplo. Entonces, lo que nos queda a nosotros y la posibilidad que tenemos es de hacer un seguimiento y monitoreo, que es lo que estamos llevando adelante. Porque si Giancafilo se jacta y está satisfecho porque hay 35 escuelas, según él, que no empezaron las clases, a nosotros esto nos preocupa, porque hace 9 meses, después de lo que pasó en Aguada San Roque, el relevamiento que decía la provincia, no Atene, la provincia era 90 escuelas. O sea, hace 9 meses decían que faltaban 90 escuelas para la para poder llegar a la presencialidad, pues no estaban en condiciones. O sea que 9 meses más tarde dicen 35. En 9 meses no pueden resolver los arreglos de 90 escuelas. Y además, siempre surgen problemas en las escuelas. Entonces, ellos lo que hacen es ir atrás de los problemas. Lo que nosotros hicimos el año pasado fue presentar un proyecto de ley de la creación de un plan de mantenimiento de infraestructura escolar que definía una estructura organizativa que permita planificar y prevenir esto. Entonces, nos parece que le están errando en el abordaje del problema. Están yendo atrás de los incendios en lugar de prevenirlos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa.
Lorena, la última pregunta de mi parte. Hubo, usted lo sabrá, un ataque al despacho de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el contexto del tratamiento en diputados, además de el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué piensan al respecto? ¿Han emitido o van a emitir algún repudio ante este hecho?
Sí, la verdad es que esto fue un atentado. Hay que llamarlo como fue, un atentado. ¿Por qué? Porque estuvo en la zona liberada, no había nadie, una organización de gentes que marcaron el blanco y un ataque directo y concreto. Podrían haber golpeado a la vicepresidenta y hoy estaríamos en otra situación. Tuvimos suerte que no le pasó nada. Realmente es grave, un atentado a la vicepresidenta. Realmente nos preocupa que el Poder Ejecutivo Nacional no y municipal de la Ciudad de Buenos Aires y también por parte del Poder Judicial, que todo está como si hubiera sido unas piedritas que tiraron a la vereda. Es grave lo que ha pasado.
Lorena, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Hasta pronto.
Hasta luego. Patricia, ¿estás allí?
Compañeros, sí, aquí estoy.
Nos despedimos entonces y nos reencontramos en cualquier momento.
En algunos minutos, ustedes en estudios. Hasta luego.
Patricia Focarazo en el móvil de la radio.
17.